corazón.
Claro, claro, el pelado disfruta y por eso dejó y dejó la música. Buenos días, señoras, señores, estamos en El Espectador, aunque usted no lo crea, estamos en 2030, aunque usted no lo crea, estamos hablando de ciencia, de tecnología, de economía, y de pronto irrumpe esto, esto en El Espectador, ¿qué es esto? Tropical. Por Dios, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Amor Sagrado, de la Sonora Borinquen, que es una elección de uno de los invitados del día de hoy.
Vamos a hablar que de la música tropical.
No vamos a hablar de la música tropical. Vamos a hablar de otros temas.
Aunque más o menos, y después va a ver por qué, más o menos.
Bueno, vamos a hablar, sí, de cultura. Y imagínense que metemos a la música tropical adentro de cultura. Vamos a hablar de cultura, de la movida joven cultural.
Movida joven cultural.
Bueno, escucha esta música.
Marcelo, ¿usted qué le parece? ¿De qué vamos a hablar hoy?
A mí me parece que vamos a hablar de cultura y de literatura también. Y esta música sirve también para adherirnos al mes de la diversidad. ¿Por qué no agregar en este programa un poco de diversidad musical?
Basta de disculpa que la Sonora Borinquen la conocíamos hace muchos años atrás, que no la vengan a descubrir ahora, 20 añeros. No, hace muchos años. ¿Cuántos años, pero? Décadas de Sonora Borinquen. Por favor. ¿Con quién estamos?
Usted lo bailaba en los bailes, no me digas que lo bailaba.
¿Se imagina?
Sí. No me lo imagino, pero no sé.
¿Por qué no? Pelado sí. Hace gesto, mira.
Me parece que aparte hace gesto de que lo vi en algún baile
que
también.
Yo no tuve oportunidad de bailar, me dijo.
Bueno, estamos con Lucía Germano y con Diego Recoba. Si quiere le cuento un poco sobre ellos.
Más bien.
Bueno, Lucía Germano nació en Montevideo en 1986, a los 2 años la llevaron a Paysandú, donde pasó su niñez y adolescencia. También pasó algunos de esos años en Maldonado, luego vino a Montevideo a estudiar trabajo social y desistió a los pocos meses para enrolarse en la Facultad de Humanidades.
¿Porque lo desilusionaba en la parte de asistente social?
Me parece que me di cuenta prontamente que no era para mí. Si en la teoría social y eso me sigue interesando, me pareció que no iba a ser un lugar donde yo me iba a sentir feliz. Y además,
o sea, parte del interés social y termina en letras.
Sí, exactamente.
Bien, les fascina la capacidad productiva del lenguaje y la conmueven las manifestaciones estéticas más allá del lenguaje al que se ciñen.
Dice, bárbaro, es una frase casi críptica, si la explica eso sería fantástico.
En realidad, con capacidad productiva del lenguaje me refiero más que nada a la capacidad de... Bueno, eso, de procesar, o sea, de pensar y estructurar el mundo a través del lenguaje y los escapes que se tiene a la norma y la belleza que eso produce.
Qué lindo, ¿eh? ¿Pienso llevar al lenguaje oral o al lenguaje escrito?
De las dos formas, el discurso primero como lenguaje oral o escrito y después los lenguajes de las artes, todas, en una concepción de, ¿no?, de cada arte es un lenguaje.
Pero dice, por ejemplo, que cada discurso genera una especie de mundo, una visión del mundo.
No, lo que digo es que nosotros pensamos en base al discurso. Y eso estructura nuestro mundo, de la manera en que nosotros lo vemos.
Por eso un discurso diferente es un mundo diferente.
Y de alguna manera sí.
Bien, ¿eh? Profundo. A los 20 y pocos años, junto con sus amigos de letras, quisieron sacar una revista cultural. De ahí devino el colectivo Pica, con el que encararon el encuentro de literatura y cine, L+C, en 2011, y Ya te conté. Escribió alguna nota en 33 Cines y en No Retornable. Realizó alguna ponencia en la Facultad de Humanidades, trabaja como colaboradora en la sección de archivo y documentación del Instituto de Letras desde hace 3 años.
La parte más aburrida de ser del instituto, ¿no?
No, para nada, es divertidísimo. A mí me fascina, sobre todo porque en realidad es un archivo no convencional de escritores. Uh-huh. Y lo que se hace ahí es se catalogan cosas que, por ejemplo, que muere un escritor y la familia te da una caja que no sabe ni lo que tiene adentro. Y a vos te toca abrirla y encontrarte con un montón de manuscritos, marginalias, cosas que son muy interesantes que después los investigadores la utilizan para sus investigaciones.
Bueno, dice que se peleó con la academia.
Me conflictué.
Se conflictuó con la academia y ahora está en proceso de recibirse.
¿Por qué? ¿Qué le molestaba de ese microclima tan especial?
Me parece como un ambiente a veces demasiado endogámico. Me parece que a veces es un ambiente demasiado soberbio. Y eso me conflictó. O sea, la medida en que uno estudia letras sabe que es muy difícil, conseguir un trabajo, digamos, que te sea reditual y que te logre, que logre sostenerte. Y entonces dije, ¿cuál es el sentido de estar estudiando esto? O sea, ¿cuál es el sentido de terminar una carrera? La formación yo la agradezco muchísimo y la tengo. ¿Cuál es el sentido de recibirme si de última para qué me va a servir? Pero de alguna manera lo estoy resolviendo y estoy en proceso de recibirme ahora.
Pero está bien, eso es un cuestionamiento que hace muchos años, está sobre letras, ¿verdad?
Sí, es un cuestionamiento muy fuerte y particularmente a mí me llegó mucho cuando me tocó laburar en varios lados distintas cosas y me di cuenta que el mundito no tenía nada que ver con lo que discutíamos en el universo académico.
Muy bien.
Bueno, frecuenta la Cinemateca y dice que le cuesta nombrar un solo cineasta, un solo escritor que le guste.
Porque tiene decenas y decenas, una lista larga, se trajo un bibliorato acá. Además, mete estos autores desconocidos cuyos archivos van a parar a la facultad.
¿Usted dice que esos son los favoritos de ella?
Quizá alguno de ellos, vaya a saber.
Por ejemplo, si nos nombra tres así.
Ah, bueno, hay millones y no son todos desconocidos. Ahora tenemos el archivo Lebrero. Eso es una gran adquisición, tenemos cosas de Benedetti, tenemos de todo un poco. No quiere decir que todo me guste, ¿no? Yo qué sé. Ahora tenemos cosas de Vargas Llosa, tenemos cosas muy interesantes. Sobre todo no libros, ¿no? O sea, cartas, correspondencia personal, que es riquísima, hay un montón de cosas. La verdad que Pablo Roca ha hecho un trabajo notable en ese tipo de archivos que no existe en Argentina y sí existe uno en Brasil, pero recibimos visitas del exterior de investigadores porque la verdad que es un archivo riquísimo.
Bien, bueno, también estamos con Diego Recoba.
Bueno, cuidado acá, ¿eh?
Diego,
vaya contacto, no lo ofenda.
Sí. Diego nació en Montevideo hace 30 años. 20 y pico de sus años los vivió en Nuevo París. Según sus palabras, el mejor barrio del mundo, aunque ahora la intendencia lo destruyó.
Espera un momento, ¿cómo lo destruyó?
Bueno, no sé si es una destrucción o una instalación de la intendencia, homenaje a Kosovo o alguna de las guerras de los 90, porque no solo que nos rompieron todas las calles, sino que hicieron la misma burrada que hicieron en el Prado, que fue talarnos los árboles. Ahora es un páramo Nuevo París, cuando hace unos años era un barrio lleno de árboles y de verde.
Es un homenaje a Pedro Páramo.
No sé, sí, la verdad no tengo ni idea cuál es el proyecto de la intendencia ahí.
¿Y las calles que se rompieron de viejas o qué?
No, las están arreglando, como las arreglan cada 2 o 3 años. El tema es que una estrategia medio extraña, las rompieron todas a la vez. Entonces, desde el Paso Molino para llegar a Nuevo París tienen que pasar por Punta de Rieles, antes no sé. Tienen que pasar por salir del departamento, no sé por qué, es rarísimo.
Recuerde estos datos, Marichal, porque Nuevo París tiene mucha importancia en la conversación de hoy.
Bueno, estudió letras y no terminó. Fundó con amigos la revista Caracú, sacó solo 4 números y dice que se acostó a dormir varios años y ahora vuelve en forma de portal digital. Desde 2007 escribe en La Diaria y también lo hizo en La Pupila, El Boulevard y No Rentable. Sacó unos pequeños libros de poesía y algunos cuentos suyos participaron en antologías alemanas y franco-españolas. Hace 3 años empezó un proyecto editorial llamado La Propia Cartonera, que está a un par de títulos de los 100. Le gusta escuchar cumbia, que era ahora lo habíamos descubierto escuchando el tema de recién, fue el que pergenió la canción esta que escuchamos al principio. Sobre todo la uruguaya, dice que le gusta la cumbia uruguaya. Le gusta leer a Rodolfo Walsh y el cine de Leonardo Fabio. Dice que se sacó el gusto de programar un ciclo sobre el artista y dar una charla en Cinemateca el año pasado. El último libro que leyó, nos contó que era Las primas de Aurora Venturini. Su hobby es no cambiar ni por el mejor libro o película el partido de fútbol 5 de los jueves a la noche, o la noche de copas en el cafetín de La Teja, en que siempre hablan de lo mismo.
Bien, me parece que estamos muy cerca del corte.
Sí,
así
estamos
que
muy cerca del corte.
Vamos a dejar que sea esto de la nueva cartonera y por qué Nuevo París se interesa en este proyecto.
Podemos preguntarle, por lo menos, por qué eligió esta canción. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Le gusta la cumbia, pero qué? Pero...
¿Por qué esta canción? Sí. Bueno, es una canción que me conecta con mi infancia y con una parte de mí con la que estuve muchos años medio distanciado, que es con mi familia. Que mi familia, como un ritual, a determinada hora del asado o de las tallarines del domingo, ponen este tema y tamborilean las botellas y los vasos con los tenedores y todo, y todos cantamos, y es como un reencuentro conmigo. De toda la cumbia me costó horrible encontrar uno. pero bueno, es el que me conectaba más con mi infancia.
Pero la propia cartonera, este emprendimiento, tiene una consigna que también maneja la palabra cumbia.
Sí, porque también concebimos la literatura como fiesta, como encuentro, y en nuestros encuentros de cumbia, sí o sí.
¿Cuál es la consigna?
Y cambia. Empezamos con cumbia, sidra y cartón, cartón, cumbia y amor, pero hay varios, de acuerdo a los estados de ánimo.
Todos muy ocurrentes.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Diego Recoba, Lucía Germano y Marcelo Soba, y ya volvemos.
Marcelo Soba lo tenemos en capilla.
Sí, claro, sí, sí. Aparte vino con corte de pelo nuevo, así que se vino más prolijo que nunca.
Para contrastar, ¿será?
Vamos a preguntar en el próximo bloque.
Señoras y señores, estamos en 2030, cambiamos de gusto musical.
Moviendo
¿qué estamos
cadenas.
Escuchando?
Estamos escuchando a Opa, African Bird, una elección de Lucía Germano.
Bueno, yo elegí ese tema, me fascina. Yo tuve una conexión tardía, tal vez por pasar mi niñez y adolescencia en Paysandú con el candombe. Y me pareció que, o sea, Opa en general, o los Fatorús, o Zorrada, o algo, sintetizan algo que es muy auténtico de acá, me encanta, y me parece que además lo lograron como sintetizar en un ritmo nuevo, que es esto, ¿no? Que es una fusión. Me encantó, me pareció que estaba bueno.
Una chica delicada, rubia y de ojos claros y candombera además. ¿Qué le parece?
Sí, 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 aparte de aficionada a la literatura. No, mala yerba.
Estamos conversando de la literatura contemporánea, difusión, queremos conversar de la difusión de la literatura contemporánea.
Exacto.
Uruguaya. Los fondos concursables, una idea que surgió hace algunos años desde el Ministerio de Cultura para intentar solucionar un tema, y es cómo el Estado tiene que promover la cultura. Ha habido muchas respuestas en la historia de Uruguay a esto, pero en general la respuesta ha corrido por el lado de bueno, las relaciones, las vinculaciones, etcétera. Desde la instalación de la democracia en adelante hubo dinero dedicado, poco, pero hubo, a promoción de la cultura, pero con criterios un poco arbitrarios. No significa que sesgados partidariamente. Por ejemplo, el primer gobierno de Sanguinetti, él tuvo, por preferencias personales, vaya a saber por qué, en el Ministerio de Cultura tenía escritores o pseudoescritores izquierdistas ahí en la vuelta, estaban. Y proyectos que ellos promovían, bueno, los apoyaba, etcétera. Y eso tradicionalmente era así en Uruguay. A través de vínculos, de amigos, se llegaba a algún apoyo o alguna ocurrencia que de vez en cuando pudiera tener algún director de cultura o algún ministro de cultura, excepcionalmente se le podía ocurrir una iniciativa de promoción cultural. Se intentó cambiar la pisada en los últimos años a través de los fondos concursables, que es la asignación de montos de dinero a proyectos que se presentan y son debatidos o presentados frente a un jurado que los conversa, ve los pros, los contras, etcétera. Comenzó esto con la publicación a través de ese concurso hace varios años, de la publicación de varios libros de autores que quizás de otra manera no hubieran publicado. Algunos siguen en carrera, otros no, pero en general buen material, que tuvo una muy buena presentación y una distribución que no supo competir bien con los productos comerciales, pero que dio pie a que surgieran muchos autores de 20, 30 años en aquel momento. Y luego se amplió la cabeza y se pensó que fondos concursables no solo tenía que ser para la publicación de libros, sino para la promoción de eventos que tuvieran que ver con la cultura, y es allí que aparece esta gente que hemos invitado hoy. Precisamente hay una propuesta que ellos hacen que fue premiada con la asignación de recursos para llevarla adelante. Marcelo.
Sí, es como nombraba hoy Fernando en la presentación de Lucía, es Ya te conté, se llama el de este año, ellos ganaron. La idea igual la van a ampliar ellos, pero es formar un blog donde se forme un debate literario sobre la literatura rioplatense contemporánea, o sea, de los 90 en adelante. Y después hacer una mesa de diálogo sobre eso que se discutió en el blog. De todas maneras, este grupo no es nuevo, ya ganó el año pasado, realizaron un encuentro de literatura y cine que se puso en distintos cinematecas, sobre todo en el de Positos, ¿verdad?
En Positos y en Carnelli.
En este grupo está, trabajando del 2009-2010 más o menos, ¿verdad?
Este grupo en realidad empieza a trabajar de antes, como lo decía en la presentación, o sea, somos amigos de letras, somos todos de la misma generación, generación 2006. Diego es un poquito antes y viene un poquito después a este grupo a raíz de compartir algunas materias, y en realidad surgió la idea que queríamos hacer una revista cultural. O sea, en ese momento las revistas culturales no eran muchas, y sobre todo no había muchas revistas emergentes. La de Diego era un caso, pero había muy pocas, y en realidad encontramos que en las revistas o en los suplementos culturales de los diarios no estaba lo que nosotros queríamos leer. Entonces empezamos a estructurar reuniones semanales, empezamos a estudiar todo aquello que los programas de literatura en la facultad no tenían, con disciplina, con métodos, con todo. Llegamos a hacer casi un número cero, y nos íbamos a presentar en los fondos porque no queríamos publicidad en la revista, y era la única manera que veníamos de lograr financiarla. Cuando leemos las bases de los fondos, esto fue en el 2010, vemos que en realidad, esto fue en febrero de 2010, vemos que en realidad esas bases no cierran con el proyecto que nosotros ya teníamos armado. O sea, para empezar, decía que las revistas tenían que ser de distribución gratuita. Nosotros creíamos que en realidad las revistas que la cultura se tiene que pagar, que la cultura se tiene que profesionalizar de alguna manera, y que era un trabajo muy fuerte que había que pagarle a los autores. Entonces, para eso había que más o menos cobrar. Y queríamos un montón de cosas que las bases no se ceñían a nuestros gustos, y ahí fue que decidimos hacer otra cosa y nos presentábamos en eventos literarios con el Encuentro de Literatura y Cine. Teníamos además en el grupo algunos estudiantes de cine egresados de la Escuela de Cine del Uruguay, de la ECU, y pensamos un tema que no estaba trabajado en Uruguay, que para nosotros también fue un proceso de aprendizaje, porque nosotros somos cinéfilos, pero amateurs. Y empezamos a estudiar, organizamos talleres internos y llevamos a cabo ese evento, que en su principio era más chiquito y terminó siendo una cosa muy grande que terminó teniendo repercusiones en Argentina, y del cual más o menos pensamos ir trabajando, y que tuvo publicaciones y que mucha gente se sumó. El primer día que inauguramos en la sala de Positos de Cinemateca, estaba llena, no nos podíamos creer.
¿Cómo era el método de trabajo? ¿Se exhibía una película?
El tema era así. Primero que nada, nosotros lo que queríamos era abrir la cancha a investigadores nuevos, críticos, periodistas, o sea, tomar las distintas, ¿cómo ven esto? Tomar las distintas aristas de lo que tenía que rondaba la temática. Entonces hicimos una convocatoria abierta a ponencias. La seleccionábamos cuidadosamente, trabajo de meses y meses y meses, y entonces hicimos un corpus de películas uruguayas que tenían que ver, que eran transposiciones o adaptaciones. Y pasamos algunas películas, aquellas sobre todo que la gente no podía acceder fácilmente, o sea, que no están en los videoclub, que no están en internet, o que la cinemateca no las estuviera pasando. Hacíamos las películas, hacíamos mesas de debate, que también había mesas de lectores y de cinéfilos, y íbamos intercalando cine y literatura en una discusión teórica y en una discusión práctica sobre el corpus que trabajamos.
Para entender, por ejemplo,
empezamos con Jamás leí Onetti, de Dota, esa fue la primera. Después hubo una charla sobre qué es una adaptación, qué es una transposición y qué son las distintas teorías que rondan alrededor de eso. Estuvo Martín Escarril hablándonos del archivo de Enrique Morim, que es algo que está poco rescatado. Pasamos 21 días de Morim y pasamos su transposición ahora de un cineasta argentino que no recuerdo el nombre en este momento. Estuvo María José Santa Creu también hablando con respecto a eso. Exhibimos la última película muda que tenía que ver con la historia del muchachito que salva a su hermana,
Dionisio
Díaz. Y un poco el mito de Dionisio Díaz y cómo en el cine eso ayudó a establecer un mito que fue trabajado en las escuelas y todo eso. Vimos distintos tipos de trabajos, por ejemplo el trabajo que hubo con El hombre de Walter, que es una transposición del Lebrero, Mista Cuarembó de Martín Sastre y Dani Umpi, esas cosas.
Y esto a mí me parece genial, pero ¿cómo lo piensan ustedes en el sentido de que llegar a otro público? Porque uno escucha esto, que es me parece que es una movida cultural y se respeta, pero uno piensa como que siempre es el mismo auditorio, o sea, como que ustedes son gente de humanidades y en el auditorio está la misma gente de humanidades que los conoce o no los conoce, o los va a escuchar o los va a criticar. ¿Cómo se llega a otro público, tanto liceal o universitario de otras ramas?
Bueno, ahí el énfasis fue fuertísimo, fuertísimo. Para empezar, nosotros ya en el encuentro lo que dijimos es discursos tecnicistas, no. O sea, lenguaje académico, no. Y aun que la ponencia estuviera perfecta, si no lograbas hacer un discurso, o sea, decir lo mismo, no perder contenidos, pero decir lo mismo en palabras, digamos, amables, que una persona que no haya leído teoría literaria o teoría cinematográfica la pueda entender, o sea, si no tenías eso, quedabas afuera. Entonces eran ponencias cortas, digamos, con quisimos ingresar el cine, porque el cine es como que ha tenido un auge muy grande, que tiene un público joven y potencial, y de ahí sirvió y trajimos gente.
Sí, aparte el cine también le da un poco de dinámica a la literatura, ¿no?
Claro, porque hay una idea falsa de la literatura, ¿no? Que es lo que decía Diego hoy. Hay una idea falsa de que la literatura es como acartonada o quieta. Para nosotros es una fiesta.
Acartonada, mire que en esta mesa hoy no es mala palabra. No. Vamos a decir por qué. ¿Con quién estamos?
Estamos con Diego Recoba, también con Lucía Germano y Marcelo Soba. Nos tenemos que ir al corte. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no puede mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
Señoras y señores, que estamos escuchando, Marichal.
Estamos escuchando una canción de Miranda, Chicas, elección de Diego Recoba, uno de los invitados del día de hoy.
Bien, y cuando en el bloque pasado Marcelo Soba planteaba cómo se hace para romper esa especie de isla donde se mueven algunas ideas, la difusión cultural, etcétera, precisamente este emprendimiento pretende romper esas islas y cuenta con una integración un poco variada. En particular me quería detener en Diego Recoba, que participo yo acá, y que tiene como una experiencia más de índole social que comercial, la propia Cartonera, una editorial. ¿Cómo es esto, Diego? ¿Cómo es esta editorial?
Bueno, esta editorial es al estilo de las editoriales que surgieron en, que surgieron en Argentina en el 2002, 2003, que no es la primera editorial en hacer libros de cartón, ya en los 70. En los 80 se hacía.
¿Qué quiere decir hacer libros de cartón?
Hacer libros con tapa de cartón, recolectado de la calle o comprado a los recicladores. Pero en el 2003 eso toma otra trascendencia cuando a ese tipo de proyectos se le suma el hecho de trabajar en un barrio estrechamente ligado con la comunidad, que fue lo que pasó en el 2002, aunque después fue bajando la colaboración con el barrio en Eloisa Cartonera en La Boca. Luego se reproducen por toda Latinoamérica, aunque se va perdiendo lo social en algunos proyectos. Nosotros quisimos rescatar como los comienzos. Es decir, sí, una editorial como en cuanto a catálogo y en cuanto a armado de catálogo y en cuanto a funcionamiento como cualquier otra, pero con otros canales de difusión, con una anulación total de ciertas jerarquías, es decir, los hacedores del libro, escritores, editores y público, estamos todos en la misma línea. De hecho, en las presentaciones que nosotros hacemos, eso sucede así, todos estamos interactuando y de repente a un escritor le hace una pregunta un vecino que hizo la tapa del libro, y un lector le pregunta al editor por qué editó ese autor. Hay como una cierta horizontalidad. Y también con un contacto fuerte con el barrio. Nosotros en Nuevo París, cuando surgimos, quisimos y estamos empezando a lograr un fuerte contacto, que no fuese solo una editorial que hiciera libros y los vendiera, simplemente eso, sino un poco un trabajo más mayor con toda la familia, en este caso de los recicladores de basura. Después, cuando nos desalojan y nos vamos a La Teja, hemos perdido un poco ese trabajo.
O sea, se juntaba o se junta gente. ¿Cuánta gente?
Mira, lo que nosotros hacíamos en un principio era tratar de trabajar con la familia de modo integral. El padre de familia recogía el cartón en su carro, que además lo recogían para nosotros porque el cartón no conviene venderlo en Uruguay porque es muy barato. Entonces recogen aluminio, vidrio, otro tipo de materiales. Bueno, pero nosotros habíamos transado con un par de recicladores para que nos trajeran cartón. Y con sus hijos iban al taller, que en realidad pintar una tapa era una excusa, porque lo que nosotros queríamos era que ellos pudieran formar parte de estar un centro de referencia, digamos, no un centro de referencia obligatorio ni nada, sino un lugar donde se pudieran juntar, como lo que hace no mucho en los barrios cumplía un club o una cantina, que no siempre, que cantina fue una mala palabra. Y con las madres de familia, que por lo general en esas familias son las que venden lo que su pareja junta en el carrito, habíamos empezado a trabajar como para que pudieran vender en la feria los libros, y que el total de lo que vendieran, pues, los libros, de repente vendían, yo qué sé, lata, cartón, no sé cuánto, y hay unos libros en las ferias barriales, fuera para ellos. Cuando nos vamos a Nuevo París, por unos problemas que tuvimos con la intendencia, perdimos contacto, porque si bien estamos cerca ahora, Nuevo París-La Teja, digamos, la gente con la que trabajamos tiene como un mapa donde trabaja, y no, La Teja no forma parte de ese mapa, digamos, y bien, perdimos el contacto.
Eso podría ser visto exclusivamente como un trabajo social. Sin embargo, acá, además, hay un gusto literario de alguna gente, hay una vocación por las letras, en el caso suyo, por ejemplo.
Sí, pero soy el único que en cuanto a formación ha tenido algún tipo de formación literaria. Después los otros que se han sumado, los otros compañeros no tienen, y formamos parte como de forma igualitaria en el trabajo del catálogo. Aunque es cierto, por una cuestión de formación y de curiosidad, mis compañeros confían un poco más en mí como para esa tarea de armado de catálogo y de lectura de nuevos autores. Pero sí, en cuanto a la publicación, nosotros tenemos nosotros leemos y publicamos lo que queremos, como cualquier editorial, y mucha gente incluso se nos ha enojado porque cree que nosotros lo que hacemos es publicar cualquier libro que llegue a nuestras manos, y nos mandan, yo qué sé, correos que dicen, y bueno, ¿y para cuándo publican mi libro? O bueno, les voy a mandar algo para que publiquen. Y nosotros tenemos que andar aclarando de que, como cualquier editorial, leemos, y si nos gusta, vamos arriba, y si no, no. Solo una vez publicamos una cosa por encargo, que lo discutimos, pero al final no nos arrepentimos, porque fue un taxista que se contactó con nosotros porque escuchó una entrevista que nos hicieron, y él tenía unos textos y lo único que quería él era publicarlos para regalárselo a su familia. No, porque yo no quiero que estos textos queden en la nada, no sé cuánto, quiero como regalarle a mi familia eso que yo escribí durante tanto tiempo. Entonces hicimos una edición cartonera de ese libro, pero de hecho no lo vendemos, no forma parte de nuestro catálogo, salimos a vender. Él se quedó con sus libros cartoneros.
Si alguien quiere conocer los libros de ustedes, ¿dónde los encuentra?
Mira, ahora hemos perdido un poco de presencia en las librerías. Hace un tiempo teníamos más, pero ahora estamos en Moebius, ahí en Pretano Sarandí, y en La Lupa, en Bacacay, que ellos venden nuestros libros. Y bueno, quisiéramos agregar alguna librería más, o si no, en nuestro puesto, que ahora como estamos abocados a otro tipo de tareas, hemos tratado de, no hemos salido mucho, pero por lo general cargamos nuestra valija, que son libros muy livianos, y nos paramos en alguna parte de la ciudad y vendíamos. Y en algunos eventos estábamos, nos paramos ahí afuera nomás cuando nos llueve. Y si no, nuestro taller y nuestras presentaciones, que es donde más vendemos. Nosotros, una de las cosas que hablamos con los autores, que vale aclarar algo, y es que a todos los autores les pedimos permiso para publicar. Sabemos que hay alguna otra editorial cartonera que no pide permiso, agarra un libro, le gustó y lo publicó. Nosotros no publicamos, solo con el permiso del autor. Y cuando hablamos, una de las, no condiciones, pero sí cosas que está bueno hacer, que le planteamos, es que presenten el libro en nuestro taller en La Teja. Y ahí es donde más vendemos, y porque es verdad que no hay mejor, muchas veces no hay mejor vendedor de un libro que su propio autor, y se dispara la venta y está buenísimo.
¿Han logrado tener alguna gente conocida acá en Uruguay, por ejemplo?
De publicación, y hemos publicado a Dani Umpi, a Roberto Aprato, a Elder Silva. También hemos agarrado un grupo de, digamos, de escritores de 30 años por ahí, que además forman parte de nuestro Fútbol 5 a veces los jueves, que son toda la barra de Ramiro Sanchís, Damián González Bertolino, Horacio Cavallo. Y después hemos publicado, nos pasó de que la hija de Gladys Castelvecchi y de Mario Arregui, Gladys dejó un libro sin publicar y la hija vino y quiso publicarlo con nosotros porque dijo que iba más con el espíritu de la madre. Pero no hemos tenido caso de publicar autores más viejos como de repente Gladys Castelvecchi.
Marcelo. Y para sintetizar, en cuanto a los fines de lucro, ¿son una cooperativa, son una ONG? ¿Cómo se los titula?
Bueno, nosotros no nos gusta que nos digan que somos una ONG, pero aunque nos han dicho al principio.
Porque es medio mala palabra, ONG.
No es que sea mala palabra, es que sí está asociado a un estilo de trabajo en lo social que a nosotros no nos gusta. Toca determinadas cosas incluso hasta de moral que a nosotros no nos interesa, la verdad. Pero no es que nos hagamos los inmorales. Cooperativa no hemos podido porque no hemos podido establecer un grupo determinado y tratar de consolidarlo. Porque, claro, como no trabajamos de esto, la gente va, viene, y si le pinta un trabajo se va, y si se tiene que ir a otro país se va. Somos un grupo que trabaja y que es un proyecto pensado para más personas y queremos que más gente se sume, pero es dificilísimo, porque si alguien trabaja 8 horas, después irse a pintar libros a la teja es complicado. Pero bueno, no hemos podido establecernos. Sí nos gustaría ver la forma de establecernos como cooperativa, pero no se ha podido.
Pero más allá de eso, o sea, de esos cartones que ustedes compran, los fondos con los que se logran con los libros, ¿son para autosustentar la editorial o hay salarios? O sea,
no, el 100% de los libros que vendemos son para hacer más libros. Y para comprar material, pintura, cuando tenemos alguna venta buena. Recién hace muy poco hemos podido comprar una engrampadora como para engrampar libros. Teníamos que hacer una tranza tremenda con una engrampadora de esas domésticas. Y bueno, cuando tuvimos una plata además, compramos eso.
Estamos en el corte ya, Marichal. ¿Con quién estamos?
Estamos con Lucía Germano, Diego Recoba y Marcelo Soba y ya volvemos.
De joropo voy peinado de jopo, que hoy está la orquesta de Ramón que se roba la función.
Señoras, señores, seguimos en un 2030 bastante rítmico.
Sí, escuchando Joropo de Ramón de Santo Azar.
Santo Azar, sí. Bien. Lo mejor que se hace música uruguaya hoy día, lo digo y lo afirmo.
Dificilísimo de encontrar. Yo estuve buscando más material en internet y todo. Y...
Bueno, Diego Azar es un músico con mucha trayectoria, uh-huh, que ahora acaba de ganar el FEFCA, que además es muy amigo mío. Y no, es un músico de mucha trayectoria, ha trabajado con muchísimos músicos, ha hecho jazz, ha hecho de todo, tiene un conocimiento profundo. Y en 2009 sacaron su primer disco, que es Almohadones, que tuvo una amplia repercusión y que además fue editado también en Argentina por el mismo sello que edita por EPSA, que edita Fernando Cabrera, y es está considerado como uno de, ¿no?, como digamos la nueva historia de la, yo creo que es la nueva historia de la música uruguaya. Y ahora sacaron otro disco que es con Santo Azar, con el Santo, que se llama No.
Estuvimos viendo la trayectoria de esta gente joven, la trayectoria académica, la trayectoria curricular, la trayectoria militante de la cultura, la trayectoria de actividad social, muy definida en el caso de este emprendimiento editorial, la propia cartonera. Y esta gente es la que pretende, en el año 2013, desde enero, llevar adelante un proyecto bastante ambicioso.
Sí, el proyecto se llama Ya te conté, y bueno, propiamente, valga la redundancia, ya estuve contando un poco de qué se trata, pero bueno, no sé si nos quieren explicar en profundidad cuáles son los objetivos, sobre todo, que buscan con este fondo concursable que ganaron.
Bueno, yo les puedo decir los objetivos más de contenido cultural, que es el área, digamos, si bien estoy colaborando en todas las áreas que me he puesto a trabajar más. Nosotros venimos hablando hace tiempo entre nosotros de que los 90 podría ser una segunda generación fantasma. Un estado de bienestar, al igual que el que pasó en Argentina con el menemismo, un falso bienestar que simplemente era pan para hoy y hambre para mañana, porque... Bueno, somos todos tenemos todos accedemos a todo, hay todos tenemos plata, todos, entonces todos sacamos editoriales, todos hacemos editoriales que después naufragaron y los autores se encontraban con que su libro estaba, ya no se podía encontrar, y con los años eso se fue acrecentando al punto de que es salvo reediciones como las que tenemos acá en la mesa, es muy difícil encontrar en algunos casos. Es muy difícil encontrar.
Perdona, pero como no estamos en televisión, vamos a decir que en la mesa tenemos 4 libritos. Inercia, de Leonardo García, un joven que publicó por primera vez en esta novela. Palcante, de Andrés Recia Colino. Pégame que me gusta, de Lalo Barrubia. Y de Daniel Mella, Derretimiento.
Bueno, de Mella, por ejemplo, la edición de Trilce es muy muy difícil encontrar, o las ediciones de Joea o de Aymara, que han sido, bueno, cosas de Amir Ahmed, de los 90, son ediciones que andan perdidas por ahí, del mismo modo que se han perdido, por ejemplo, los críticos de los 90, de los cuales solo perdura quizá los jóvenes que estaban en Posdata, que se han ido, en este momento están en otros proyectos, como La Diaria, por ejemplo. Pero un montón de críticos, bueno, algunos han muerto, como en el caso de Scanlar, o de incluso Mario Lebrero, con la columna de Irrupciones. Pero como que ha habido un vacío ahí, muy difícil de llenar, porque o de cubrir, porque no se encuentran las obras, porque no se han vuelto a reeditar, salvo algunas cosas. Y nosotros sentíamos que eso, que los 90 dialogaban mucho, que más que los 90 dialogaban mucho, los autores nuevos están empezando a dialogar con los 90 y no con la tradición de los 60, de los 70, de los 80. Como que Ramiro Sanchís, Damián González, Horacio Cavallo, Leonardo Cabrera, como que había, incluso Dani Umpi, había un fuerte diálogo en los 90, y que nosotros queríamos indagar, bueno, ¿por qué se daba de que quizá los nuevos reconocían como sus padres o sus hermanos a los 90 y no a otras generaciones? Quizá ahí hay una relación, un puente que está bueno a través de este tipo de proyectos indagar.
Lucía, si tuviera que definir las características de la literatura a partir de los 90 uruguaya.
Bueno, justamente en realidad lo que yo veo, y esto es, estamos en proceso de estudio, ¿no? Pues esto también tiene otra línea que lo estamos estudiando. Pero lo que yo veo hasta ahora es como que es un mosaico de muchas cosas. O sea, como que hablar de una sola poética de los 90 es difícil. Hay como distintas cosas que convergen al mismo tiempo. Creo que más que nada la que quizá más resalta es como una especie de literatura de evasión, o de alguna manera la violencia entra en el discurso literario, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Derretimiento de Daniel Mella, es claro. Y de alguna manera se ve también una literatura, hay todo un grupo, como hablábamos hoy.
Disculpe, Lucía, en el caso de Daniel Mella, ¿cómo ubica esta novela, Derretimiento? ¿Cómo,
bueno, en realidad él es un lector de Easton Ellis, y siguen como esa corriente. Y lo que se ve en esa novela es como una violencia fuertísima. Hay partes, en realidad, donde uno va leyendo, y a mí particularmente me pasó de, aunque no fuera una película, dar vuelta a la cara. Me parecía que era, o sea, y tiene que ver, para mí, la lectura que yo hago, tiene que ver con una generación que empieza a publicar en posdictadura, con algo de lo cual no se hablaba tanto, con un ambiente represivo que flotaba en el aire, aunque si bien se estaba en democracia, eso era también un poco ficticio, porque existían muchos miedos que habían estado tapados y que la gente prefirió tal vez no sacarlos, y que me parece que confluyen en esas formas.
Están las descripciones más terribles que yo tenga leídas de la literatura uruguaya.
Yo no leí nada peor tampoco, en el sentido de violencia.
Violencia extrema, sí. En el caso de un asesino serial, nada que ver con política.
Ni con, no, nada que ver, despolitizado totalmente.
Es que justamente quizás es una respuesta al libro testimonio, y a la violencia como testimonio de la terrible dictadura, y de como un testimonio directo. Bueno, mira, mi protagonista mata gente, pero no porque quiera o pertenezca al Plan Cóndor, o porque esté, digamos, en una guerrilla. No, mata gente porque no sé, se despertó de mal humor y mata gente. O en el caso de American Psycho, mata gente porque sí, básicamente. Como una respuesta, no solo, bueno, sí, la violencia está, pero quizá en los 90 lo que estaban planteando estos escritores es, bueno, la violencia, hay violencia aunque no haya terrorismo de Estado. hay violencia en el día a día y hay violencia en un Estado capitalista que en los 90 es la década siguiente a la caída total del socialismo, ¿no? Y el triunfo del capitalismo. Entonces hay una cuestión de, bueno, ahora la violencia y el enemigo es otro.
Y en todos los libros que tenemos sobre la mesa está este tema de la violencia. En Pegame, que me gusta, está la violencia social implícita y a veces está explícita. En Palcante es muy claro, es toda una situación de gente marginada con sus estrategias, a veces violentas, a veces no, de sobrevivencia. Y el libro Inercia también plantea la violencia implícita de, eso le va a gustar mucho a usted, Soba, que se ejerce sobre la persona común, joven sobre todo, de los medios de comunicación, llevada al extremo. Se plantea Inercia, un país en donde la tercera parte de tu vida estás obligado a ver televisión, la televisión comercial. Se mide el tiempo que ves, y si no, sos un enfermo.
Y por la fecha en la que fue hecho el libro no había HD, así que peor todavía.
Sí, sí, sin duda. Todos estos libros tienen ese ingrediente, sí, de violencia explícita o implícita, social o de sistema, o a veces subjetiva, como bien decía aquí, como la de Daniel Mirjan, en Derretimiento. ¿Qué otra característica tiene esta literatura?
Bueno, yo creo que en los 2000 la cosa se diversifica, si se quiere. Yo creo que, por ejemplo, la literatura de Dani Umpi presenta otra cosa. De alguna manera también narra ciertas crisis, pero también me parece que ahí notamos el ingreso en los discursos transversales. O sea, el tema de la homosexualidad, el tema del pueblo chico, por ejemplo, en Tacuarembó.
No, el tema de las risas que
el tema
provoca
el humor.
En Tacuarembó hay también una denuncia de cómo se viven algunos temas y cómo se vivían.
O sea, exactamente, y tomado con mucho humor y con mucha soltura. Yo creo que Dani Umpi, por ejemplo, para mí es como de una escritura súper, súper auténtica. Contrariamente a lo que generalmente la academia suele pensar de Dani Umpi por bueno, ese personaje que tiene, que interviene en distintas áreas de la cultura, yo creo que el Mista Guarembó se encuentra un discurso de la lectura de los sufrimientos que tiene una persona común y que tiene que enfrentarse a ellos.
Seguramente si un estudio académico sobre cómo en el interior se trata al tema de la homosexualidad, la diversidad sexual, nadie lo leería, todo el mundo se aburriría, pero cuando se lee Mista Guarembó, pega en la cara.
Sí.
Libro importante, si los hay. ¿Con quién estamos?
Estamos con Diego Recoba, Lucía Germano y Marcelo Soba. Nos están haciendo seña de que nos tenemos que ir al corte, así que ya volvemos.
Mamá de joropo, voy peinado de jopo, que hoy está la orquesta de Ramón, que se roba la función.
...2030, señoras y señores, en esta locura musical en que estamos ahora.
Ahora estamos con Spinetta, Agua de la Miseria.
¿Quién eligió esto?
Esta es una elección de Mira. Diego Recoba.
Sí, ¿Por qué? Porque me gusta mucho Spinetta y también es un homenaje a mis amigos, a algunos con los que nos juntamos siempre a hablar de Spinetta. Siempre hablamos del mismo tema, en realidad. Y siempre decimos lo mismo, lo que decía en el primer bloque.
¿Qué dicen de Spinetta?
Ah, de cualquier cosa. Empezamos como a divagar y en definitiva nos hizo feliz y nos hace feliz a todos, como bailar cumbia. Y de todos los que nos gusta de Spinetta, me gusta este.
Cumbia, Spinetta, pero también lee American Psycho. En fin, yo creo que estamos en un caso típico. Hace trabajo social. Este hombre es un posmoderno o algo parecido.
Algo así, ¿no? Parece un cambalache.
Sabe que no le debe gustar, la palabra posmoderno no le gusta.
No me molesta. Prefiero, en realidad no sé si hubo posmodernismo en Uruguay. Yo creo que hay, coincido con algunos autores, con que hay una segunda modernidad, un poco más atrofiada que la primera. Pero no sé si, en Uruguay al menos no sé. Me parece que el posmodernismo es un fenómeno estrictamente de las potencias mundiales y donde el capitalismo se da de modo mucho más atroz.
Comentario muy inteligente, ¿eh? Uh-huh. Yo hubiera asociado hasta ahora, si me dicen mezclo Spinetta, cumbia, América, y una editorial cartonera, dirías, eso será el posmodernismo uruguayo también. Esto. Marcelo Soba.
Y vamos de Borinquen a Spinetta y ampliamos el margen por todos lados. Y quedándome con lo que hablábamos en el corte anterior de esta literatura que surge después de la dictadura, y también yo pensaba que roza un poco también el discurso, ese prejuicio que hay de que, bueno, esta gente que se presenta a los fondos concursables, que quieren vivir del Estado de cierta manera. ¿Cómo hace usted para que no se asocie también al joven de izquierda que anda con la matera del Che? O sea, ¿cómo seguimos ampliando el auditorio? Ya nos vamos de humanidades y nos vamos a gente que por ahí tenga pensamientos neoliberales y verlo desde otro punto de vista.
Bueno, primero que nada, si uno repasa en lo más básico, repasa los autores y las novelas que nosotros hemos tomado como corpus, la gran mayoría ridiculizan quizá más al hombre de izquierda todo vestido de marrón que a un derechista. Hay muy pocas novelas las que nosotros tomamos en las que hay una crítica fuerte de repente a un joven de derecha o a un aristócrata. De repente con algunos cuentos de Dani Umpi, pero por lo general, ahora que hablamos de Lalo Barrubia, en la literatura de Lalo Barrubia hay una fuerte crítica y hasta burla en algunos casos de los militantes de los 80. En ese sentido, podrían también odiarnos o odiar la literatura de los 90 la gente de izquierda. Con respecto a la gente que puede llegar a concurrir y bueno, eso no lo podemos manejar nosotros, y justamente nos gustaría que fuese esa gente como nos gustaría que fuese una señora con la bolsa de los mandados.
Capaz que eso también lo puede generar más el blog que ustedes van a crear, que claro, capaz que podrían contar un poco ahora, porque es más accesible por lo menos llegar al blog que llegar a Balizas. Donde capaz que esa gente de la que hablamos, haciendo una burbuja de prejuicios, no se acerca por miedo a lo que pueda vivir en ese lugar.
Pero también vamos a estar en Maldonado igual.
Ah, Maldonado.
En realidad lo del blog es fundamental. O sea, en realidad este proyecto, así visto esquemáticamente, tiene como dos grandes estructuras. Una es la que es casi una revista online, un portal, que va a ser el blog. O sea, es un blog porque no hay plata para pagar una página web. Y después, tres instancias de encuentros que van a ser primero en Balizas, después en Maldonado, después en Buenos Aires, que van a ser dos jornadas en Buenos Aires. En realidad,
¿qué es la dinámica de Balizas, por ejemplo?
Bueno, en Balizas, primero te explico la de blog porque es lo que viene primero. Lo de blog se trata de crear una plataforma, en realidad, donde se discutan los temas que tienen que ver con este corpus, en un entendido de campo cultural. Digamos, donde todos los engranajes, todos los actantes, ya sean periodistas culturales, críticos, escritores, público, o sea, integren la discusión a partir de esa plataforma. Digamos, la idea es un poco que la prensa también se va a sumar, la Diaria nos ha apoyado, Brecha nos ha apoyado, nos han apoyado revistas argentinas como No Retornable. La idea es seguir ampliando eso. Ellos van a estar participando, sacando notas. Nosotros vamos a visitar la Facultad de Humanidades, vamos a visitar el IPA, también, digamos, para tener la parte, digamos, académica, también integrarla. Y esa discusión se va a fermentar en el blog, con la idea es que haya comentarios fluidos, que se vaya, digamos, discutiendo la temática, que es poner en escena un montón de discusiones, y tal vez no respuestas, pero sí preguntas. Y a partir de eso, lo que se fermente ahí se va a llevar al primer encuentro de Balizas. En Balizas lo pensamos porque es un lugar donde confluye mucha gente en verano. Va a ser el segundo sábado de enero, creo que es 12. Confluye mucha gente, hay un público lector, o sea, cada año, yo que vacaciono en Balizas, cada año veo más puestos de libros, la gente compra bastantes libros y literatura muy muy buena y muy y en general muy latinoamericana, y nos parecía que era un buen lugar como para arrancar y retomar eso de que la literatura es una fiesta, de que se pueden acercar, que es un ambiente descontracturado, que sean mesas de charlas, y seguro iba a haber una feria de libros asociada donde la gente tenga posibilidad de comprar los libros que de los cuales se está hablando. Y van a ser mesas de conversación, o sea, no va a ser una ponencia ni nada de eso, donde la gente pueda preguntar todo lo que quiera preguntar, sin miedo a que haya malas respuestas.
Y la promoción, sobre todo en Buenos Aires, uno piensa Balizas, bueno, es un lugar chico. La gente, solo de que esté, ya se puede enterar. Ahora, Buenos Aires, ¿dónde van a estar? ¿Cómo se va a promover? ¿Cómo se va a armar?
Bueno, en Buenos Aires tenemos unas opciones. Una de las queremos hacer dos partes. Una va a ser en la sede de Eloisa Cartonera. Nos parecía que estaba bueno que pudiera ser ahí, porque además es en La Boca, no es como en digamos en los barrios en que todo sucede en Buenos Aires, al menos lo literario. Y después tenemos unas opciones, tenemos dos o tres opciones de algunos centros más cercanos al microcentro, digamos. Y la promoción, contamos con la revista No Retornable y los propios escritores, que muchos de ellos tienen blog. Nosotros presentamos este proyecto, vale aclararlo, con no menos de 25 o 30 cartas de escritores que ya comprometieron su participación en toda la cadena del proyecto, no siendo a un lado a conversar, sino también en la difusión, en la participación en el blog. Y bueno, y también cosas que vamos a ir descubriendo, de repente alguna revista, que alguna radio que surja allá y que se puede ir viendo. Sí, es inabarcable, pero también al haber tanta gente...
El público se amplía, la propuesta se amplía, claro. Y además nosotros pensamos en un viaje de preproducción, donde lo que vamos a hacer es buscar notas. Digamos, el público potencial allá es mucho mayor. También sabemos por instancias que hemos tenido, por inclusive son mucho más de 25 cartas las que presentamos, que ellos mismos están muy entusiasmados con esto. O sea, cuando nosotros llevamos la propuesta, esto es importante aclararlo, finalmente presentamos el proyecto a los fondos, ya te contamos con un amplio apoyo. De alguna manera esa plataforma ya está marcada. Lo que se hace ahora es empezar a concretarla.
¿Y los de Balizas piensan que va a marchar bien por el tipo de público que hay?
Sí, en realidad la idea que tenemos es que la gente que, por ejemplo, está en Punta del Este o lo que sea, que se arrime ese día. O sea, queremos, no discriminamos público. No hay, me parece que en realidad lo que nos ha ido bien a nosotros y también en el otro proyecto es de no discriminar público. Cualquier persona que sea lectora es un potencial público para este encuentro.
Y el objetivo de ustedes es, bueno, que esta gente
se acerque más,
se acerque a lo que es la literatura postdictadura.
Y piense las maneras, digamos, en que la estética en realidad y estas cosas, ninguna literatura está despegada a su contexto. Aún cuando se va de él, está diciendo algo sobre él. Entonces, participar de eso también les da como una mejor, me parece que nos da a todos un mejor entendimiento de por qué funcionan determinadas cosas.
Yo creo que sí, Germano, si no la paramos. Dios mío, nos hace acá todo el programa.
Sí.
Todo el año 2013.
Nos llena de conceptos.
Estamos con Diego Recova, con Lucía Germano, hablando de qué.
Estamos hablando sobre la actividad cultural, especialmente literatura uruguaya.
Y la promoción de los autores nuevos en Uruguay, cosa que parece tan importante.
Con Ya te conté.
Y Marcelo Soba afila y afila sus uñas. Veamos en qué termina esto. Nos vamos. Señoras y señores, y terminamos haciendo conducta musical.
Sí, escuchando a los mágicos Beatles, Cry Baby Cry, una elección de Lucía Germano.
Sí, bueno, fanática de los Beatles, salado. Y me parece que esta canción del álbum blanco es para mí una de las que más me gustan, sobre todo por la historia, que tiene que ver con un recuerdo de un recuerdo de infancia de John Lennon, que la traduce en esa canción y que me encanta.
Señoras y señores, estamos con dos invitados que están dispuestos a vagabundear y a trabajar durante un año entero difundiendo la literatura de los años 90 uruguaya. Ellos son, como dijimos,
Diego Recova, Lucía Germano.
Exactamente.
Sí, le hablo encima.
No pasa nada. Al pasar dijimos hoy, comentaba cómo eran los fondos concursables y Marcelo Soba aclaraba bien, en fin, está el prejuicio de la gente, los fondos concursables, los acomodos con ellos, la plata que se da, cuánta plata. No es una suma muy grande de dinero lo que se les asigna.
En realidad, no es, en este caso no me parece una suma menor, Pero en realidad estamos hablando de mover a... O sea, nosotros vamos a llevar escritores, vamos a traer escritores argentinos, digo, es como muy grande. Nosotros pedimos menos de 300 mil pesos, que se va más que nada en el tema de producción. Inclusive ni siquiera el teléfono nos pagan, o sea, lo tenemos que pagar nosotros, porque los fondos entendieron que eso no era pertinente en un proyecto de producción, lo cual es un poco extraño. Pero en realidad todo se va en pasajes, en viáticos, hay que pagar algunas estadías, y pero de dinero tenemos... No, nada.
Y se trata de una cifra que, cuando, si falta algún... Hay un imprevisto, sale de ahí, digamos, el imprevisto de nuestra, de nuestro dinero.
O sea, nosotros catalogamos una partecita muy pequeña de sueldos, primero que nada porque nos parecía que estaba bueno, por lo menos, apuntar a la profesionalización de este tipo de trabajos, pero está, evidentemente la plata es como insuficiente, pero no voy a decir las cifras, pero realmente es irrisoria.
Simbólica.
Es simbólica, o sea, es simplemente simbólico, y es también, por si surge, como decía, digo, un imprevisto, tener algún respaldo como para cubrirse y no tener que terminar poniendo plata a nosotros.
¿Ustedes piensan, además de promover la discusión y difusión de estos, algunos de estos, ustedes hemos hablado de ellos,
sí,
pero de otros más, pero los libros que no se encuentran, que no están, cómo puede acceder la gente a todo eso?
Bueno, otro de los objetivos que tiene esto es una cierta creación de público. Quizá los libros no están porque la gente no sabe que existen, o porque no conoce lo que se escribía en los 90, o incluso no conoce muchas veces lo que se escribe hoy. Entonces hay una creación de público. Quizá a través de eso la gente, y además el tema de que nos acompañan las editoriales con esos mismos libros, entonces la gente lo puede conseguir. Quizá la avidez del público por leer y por ir un poco más hacia atrás de algunos escritores, o por leer los primeros trabajos de algunos escritores que hoy son conocidos, haga que las editoriales, bueno, al ver ese movimiento, considere pertinente una reedición. Que en mi caso creo que se está haciendo bastante bien, y aunque es insuficiente. Pero con respecto a los 90 se está empezando como a ver en los sellos nuevos una intención de reeditar. Ojalá que se pueda reeditar absolutamente todo, por una cuestión de que es una pérdida irreparable. Hay libros que no están ni en Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, es el objetivo fundamental, no solo generar esa discusión, sino recuperar quizá un ladrillo de la pared que está faltando, que está ahí y que queda fea la pared.
El corte que hicieron fue brutal. Por ejemplo, dejaron afuera toda la producción más conocida y más promovida en Uruguay. Dejaron a Benedetti, dejaron a Galeano, dejaron a Tomás de Matos, dejaron a Mario Delgado Aparén, toda esa gente está afuera.
Claro, porque los 90 justamente, o al menos los jóvenes de los 90, con quienes generan parricidio es con ellos, ¿no?
Y sin embargo, no generan parricidio respecto al Lebrero.
No, Lebrero es casi el padre de esa generación. Pero hay motivos quizás sobrados, puede haber motivos de lo que hayan encontrado esos jóvenes en Lebrero, quizá una cuestión menos solemne o menos aparentemente apolítica.
Más promotor de gente joven,
más juguetona, y además con un fuerte diálogo con la gente joven. Pero sí es cierto, los jóvenes rompieron con casi toda la tradición de los 60 y de los 70, e incluso con algunos de los 80, y tomaron al Lebrero como padre.
Curioso, porque usted estaba hablando hoy, por ejemplo, y nombró al pasar a un autor que ahora es cincuentón y ha de ser uno de los mejores escritores uruguayos, y sin embargo jamás logró el respaldo del público, el éxito de masas, que fue Miramedo. Esa Miramedo.
Claro.
También en ese corte supongo que cae del lado de esta gente nueva Espinosa, el autor de Carlota Podrida.
Totalmente. Nosotros nos hicimos un corte abrupto para organizarnos nosotros, pero un corte abrupto que estamos dispuestos a flexibilizar, y es que tomamos escritores cuya primer obra en narrativa sea después del año 90, a partir del año 90. Hay variaciones mínimas que nosotros estamos tomando en cuenta. Y, por ejemplo, a pesar de que sea un encuentro de los 90 en adelante, va a surgir Lebrero, indudablemente. Aunque Lebrero ya venía publicando desde hacía mucho tiempo.
Después está un tema también de hablar de lo que no se habla, ¿no? O sea, quizá, o sea, todos esos autores que vos nombrabas que son anteriores ya tienen prensa, ya tienen un lugar, o sea, ya están como instalados. Lo importante es hablar de lo que no se habla, o sea, para nosotros es eso lo que nos anima a hacer este proyecto. Además está el tema también, no menor, o sea, de que nosotros partimos de los 90 porque queremos llegar al día de hoy. O sea, inclusive los otros días hablaba con Agustina Sedocano para que estaba por sacar un libro ahora de narrativa en que lo va a publicar por una editorial argentina, la de Juan Manuel Candal.
Reina Negra.
Sí, Reina Negra. Esas personas también están. O sea, la idea es llegar también empezar a los 90, que vemos como una cosa compartida, y llegar al día de hoy.
Claro. Encontrar como una continuidad, lo que decía hace unos bloques, de que el diálogo, hay mucho, un fuerte diálogo entre los nuevos de la actualidad con los 90. Entonces, indagar ahí. Porque no se da muchas veces de que una generación sea amigable con la siguiente, ni que una generación sea amigable con la anterior. En este caso sí, no hay como una fuerte ruptura, una fuerte crítica con los 90, al contrario, un diálogo. Entonces ahí está pasando algo extraño, y se han juntado justamente para combatir la tradición, para combatir a los 60, a los 70, a los 80. Entonces, ahí hay un grupo que en 20 años, que es mucho, sin embargo, hay un grupo que tiene coincidencias.
Ni siquiera están hablando de combatir la generación de 45, ya te pasaron todos.
No.
El 45 son los preclásicos ya a esta altura. Sí. Está bien, Carlitos Maggi, capaz que nos está escuchando, que no se nos enoje. Él estaría de acuerdo con hacer estos cortes brutales, porque él hizo eso cuando era joven. Cuando era joven no respetaban nada, absolutamente nada.
Pero la gente de la generación de 45 fue violenta.
Tremendo.
Fue violenta y fue mucho más agresiva.
Como dirían los jóvenes de hace unos años, no dejaban vivir, era terrible.
No dejaban, o sea, inclusive a la generación de Ortiz Arelegui, eso, pero los arruinaron, los mataron. Si ves los diarios de la época, que yo lo veo en la Zadil, si ves los diarios de la época, realmente llegaban a un lugar exacto.
Sí, terrible. En ustedes no veo, por lo menos acá no lo están mostrando. Ese clima de violencia no lo veo.
Es que si yo propongo con mis compañeros Cartón Cumbia de Amor y vengo acá a destrozarlos a todos, no me van a comprar un libro más.
Marichal, ¿qué saca usted de este programa?
Me gusta que no se dejen morir algunos autores. Me parece que un libro que no se lee es un libro que no existe, casi.
Pero capaz que no se lee porque no vale la pena, Marichal.
Puede ser que no valga la pena. Eso también es un riesgo que uno corre, ¿no? Y está, a lo mejor está bueno tener la posibilidad de correr ese riesgo a lo otro, ¿no? Que es directamente que por el olvido uno ni siquiera pueda elegir no leer un libro.
Mira, cuando un hombre de 21 o 22 años como Daniel Mella escribe un libro como Derretimiento, estamos ante un fenómeno de las letras en todas partes del mundo, no solo en Uruguay. Soba, ¿qué saca de este programa usted?
Y yo creo que muchas cosas, y me quedo con una palabra que dijo Lucía hace un par de bloques, que fue pensar. Está bueno que la literatura haga pensar, haga reunir a la gente de distintos tipos de auditorios, esperemos. No se va a hacer en Montevideo, eso me parece muy positivo. Las mesas, ¿no? Digo. Y bueno, me parece bien llegar con la literatura.
Pero que se haga también en Montevideo, ¿por qué?
Sí, no, me parece que se priorice de otros lugares, acá. Me parece que está bueno, sobre todo en una ciudad tan hermosa como Maldonado.
Bueno. Está bien. Yo he escondido, tapado, para que no se me vea, quiero participar en Río de Este y no voy a ir a Balizas.
No, está contemplado, fuera del dinero que nos dan los fondos, de que nosotros podamos hacer una actividad en Montevideo. Ya que traemos, de repente, con el mismo viaje, traemos algunos de Argentina y más los que tenemos acá, hacia Montevideo, pero por fuera de los fondos, porque los fondos no nos dejan.
Ya que gente como Miramed apoya este emprendimiento, consigan también el apoyo de Espinosa y discutan sobre Carlota Podrida, que es una de las grandes novelas uruguayas. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Lucía Germano y Diego Recoba en esta charla sobre la literatura uruguaya, ¿no?
Gracias por mostrarnos estas cosas.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Children's